Buenos días, familia. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, no solamente de disfrutar este día, sino estar juntos también en familia. Y salud. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Si me acompañas, por favor. Vamos a estar desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. Vamos a tomar solamente los primeros 12 versículos para tocar un tema que es complejo. Vamos a completar, o más bien, vamos a seguir avanzando en el asunto de los dones, que es el tema que Pablo está tocando desde el capítulo 12. Así que si me acompañas, oramos, pedimos al Señor que nos guíe y luego vamos a proceder a la lectura, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias porque podemos reconocer que este día, como todos los días que tú nos concedes, es solamente tu gracia, Señor, manifestada en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú eres el soberano, el dueño de todas las cosas, pero también sabemos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Y en esa confianza nos acercamos a ti, pedimos para que tú nos bendigas, para que tú nos guíes, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos instruya, que por medio de tu palabra, tú moldees nuestro corazón, y así como cantábamos ahorita, Señor, que tú comiences en mí, que tú comiences con cada uno de nosotros de manera personal, de manera particular. Sabemos que tú tienes un plan para tu iglesia, y en ese plan, Señor, en tu gracia tú nos consideras. Así que glorifícate el día de hoy y que podamos responder, Señor, de una manera apropiada a lo que tú eres y a todo lo que tú has hecho. Que lo hagamos en adoración, Señor, genuina, de un corazón agradecido. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a empezar 1 Corintios 14, desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. Verso 1 dice así: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Hace 2 años, casi, en octubre del 2023, fuimos a la iglesia de Osaka, a Bite, con el pastor Joseph. Y íbamos porque en MissioServ, en la agencia misionera que nos apoya, nos dieron la tarea, la asignación de ir y corroborar como equipo ministerial las premisas que teníamos para hacer misiones allá. Es decir, teníamos que ver cultura, teníamos que ver la iglesia, teníamos que ver la sociedad, el ámbito religioso, varias cosas. Tuvimos llamadas con ellos, nos dieron cuestionarios. Y cuando fuimos para allá, pues yo no esperaba que me pusieran a predicar. Para empezar, no hablo japonés. Pero el punto es que estando allá, el pastor Joseph tuvo la buena idea de invitarme a predicar. Y me dice: ¿por qué no predicas el domingo? Y le digo, pues, ¿de qué están hablando? No, me dice, predica lo que quieras. Nada más que, como tú vas a hablar español, necesito que me des el sermón en inglés y que enumeres cada línea que vas a mencionar para que luego eso se traduzca al japonés. Y entonces, cuando tú digas algo en español, la persona que está traduciendo al japonés pueda saber qué número de línea es la que tú estás predicando para que ella la traduzca al japonés. Así que ese día creo que era miércoles o jueves, el pastor nos invitó a desayunar y todos se fueron al mejor desayuno del viaje, pero yo me quedé en la casa escribiendo mi sermón porque tenía que numerarlo y tenía que medirlo de tal manera que no excediera la cantidad de tiempo y con todas las líneas traducidas al inglés, que tampoco predico en inglés, así de que tuve que hacer mi sermón en español, luego traducirlo al inglés, numerar las líneas y luego mandárselo con mucho tiempo para que lo revisaran y lo pudieran traducir al japonés. El asunto es que todavía, ya cuando entregué mi sermón, el pastor me dice, cuando termines de predicar, vas a decir esto, Chambi Chumachou. Y yo, ¿pero qué es? No, tú di eso y vas a sorprender a la iglesia. Yo, ¿pero qué significa? Vamos a adorar, me dice. Entonces hay que decirlo así. Cuando termines dices, Chambi Chumachou, dice, y todos se van a sorprender. Bueno, así lo hice y sí, se sorprendieron. Pero el punto es este. Ese día, el domingo, mientras yo predicaba en español, el sermón que había hecho en inglés se lo habían pasado a los asistentes a la iglesia que no hablan japonés, que entiendan en inglés, y aparte habían hecho una traducción al japonés para estar traduciendo a todas las personas, la mayoría que son japonesas. ¿Qué pasaría si yo me hubiera parado a hablar en español? El texto que iba a dar era bíblico. Las cosas que yo estaba diciendo eran bíblicas. ¿Pero les hubiera servido de algo a los japoneses? No. No, porque el principio, cada vez que tú y yo nos reunimos en la iglesia, ¿cuál es el principio que Pablo ha estado mencionando, enfatizando desde el capítulo 12? ¿Qué es lo que debemos de buscar entre los hermanos? Edificación. Edificación. El poder edificarnos unos a otros. El poder decir algo que anime, que exhorte, que fortalezca, que haga crecer al otro. Y hemos hablado de que la intención de Dios cuando habló de la iglesia, cuando pensó en la iglesia, era básicamente que todos pudiéramos animarnos, edificarnos mutuamente. Y Pablo va a tomar ese, más bien va a retomar ese mismo tema que ha venido tratando desde el capítulo 12 y lo hace de una manera muy interesante. Si tú te vas al capítulo 12, ahí comienza Pablo a hablar acerca de los dones espirituales, de los espirituales, dice. Pero en el versículo 31, Pablo termina el capítulo 12 y dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Pero fíjate cómo termina, procuren pues los dones mejores, pero les muestro un camino más excelente. Y luego sigue del capítulo 12, ¿qué capítulo sigue? Sí saben, no se hagan. El 13. ¿Y el tema cuál es? El amor. Y Pablo les dice, ok, sí, los dones son importantes. Procuren los dones mejores, dice. ¿Cuáles son los mejores dones? Según lo que vimos en el capítulo 12. Los que edifican más. Los que edifican a más personas. Y les dice, procuren los dones que edifican a más personas, pero les voy a enseñar algo mejor todavía, un mejor camino, que es el camino del amor. Y vimos que Pablo hace el énfasis en el amor y dice, no importa qué don tengas, no importa cuánta sea tu entrega, no importa cuánto sepas, si no amas, si no está movido por el amor, todo eso, dice, no sirve de nada, es inútil, porque el amor es la base, otra vez, es el suelo donde se desarrolla la vida cristiana. El amor tiene que ser la base de todo lo que hacemos. Y Pablo, mira lo que hace en el capítulo 14, en el primer versículo dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. cambie el orden, porque en el 12:31 dice, procuren los dones y yo les muestro un camino mejor. Y en el capítulo 14 dice, sigan el amor y procuren los dones. Básicamente el capítulo 13 es el sándwich, ¿verdad? Tienes el capítulo 12, el capítulo 14 que hablan de los dones, y en medio tienes el capítulo del amor. Ese es el centro. Entonces Pablo retoma la conversación del capítulo 12 acerca de los dones, pero dice, lo importante es que estén basados, fundados en el amor. Y sí, busquen los dones, dice allí en el verso 1, y procuren, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Ahora, Pablo va a mostrar en estos primeros versículos que la profecía es superior al don de lenguas. Ahora, ese tema no es casual. Pablo está tocando ese tema porque en los Corintios, en la iglesia de Corinto, era un problema. ¿Qué don era un problema en la iglesia de los Corintios? No voy a hablar hasta que ustedes digan. Ah, no, pero ese no es un don. Las lenguas. Todo empezó por eso. Sí, el orgullo, y eso es muy importante porque esa es la raíz de todos los males. Ahorita lo vamos a ver. Pero hablando de los dones, el don problemático, y lo decíamos, el niño problemático de los dones era el don de lenguas. Ahora, yo te pregunto ahora, ¿cuál es el don que divide iglesias y que causa conflictos el día de hoy? No contesten. Pero básicamente es lo mismo. Pablo entonces va a retomar el asunto que era causa de conflicto en Corinto y dice, miren, si busquen los dones mejores, primero sigan al amor, busquen los dones, pero sobre todo que profeticen. Ahora, da las razones. En los primeros 5 versículos va a mostrar la superioridad de la profecía sobre el don de lenguas. Ahora, la realidad es que no hay un don como tal que sea superior en sí mismo, sino que en el contexto de la iglesia, así como Pablo menciona, el que más bendice es mejor. Y en ese sentido, la clave de todo el capítulo 14 tiene que ver con lo que es entendible para los demás. Así como yo decía ahorita que yo podía haber hecho mi estudio, de hecho lo hice, pude haber llegado con mi estudio bien hecho en español y me pongo y lo predico a los japoneses, y solamente por medio de un milagro ellos podrían haber sido edificados. Pero de otra manera no, porque no eran algo que ellos pudieran comprender. Pablo entonces dice allí en el primer versículo, siguen, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Ahora, ¿qué significa profecía? Y ahí vamos a entrar en un conflicto, porque quizá tú tienes la idea de profetizar del Antiguo Testamento mayormente, donde un hombre de repente decía, el Señor dice en los postreros días, y comenzó a hablar del futuro. Pero la realidad es que la definición de profecía no es mayoritaria o primariamente predicción de eventos futuros. La palabra profecía literalmente significa hablar de delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Y hace algunas semanas ya dimos una definición. Si pones por favor la primera definición de profecía, es una definición de Paul Garner, es un comentarista bíblico, y él dice, se trata de un don verbal, es decir, hablado, que se utiliza en la congregación reunida. Aunque es improbable, por lo general, que sea completamente espontáneo, su propósito es edificar a la congregación a través de palabras de aliento y consuelo. Esto probablemente implicaba la aplicación directa a la congregación de las escrituras relacionadas con el plan de salvación de Dios y su voluntad para su iglesia, de manera que informara y edificara a los cristianos que buscaban seguir al Señor. Si te fijas, pudieras decir que es un sermón en algunas ocasiones, si no fuera por lo que dice que en algunas ocasiones era espontáneo. Es decir, Paul Garner dice, es aplicarle la palabra, la escritura a la congregación, al grupo de personas. Tú y yo ahorita decimos congregación y nos imaginamos la iglesia, pero recuerda que en la antigüedad no había un edificio donde todos se reunieran. eran pequeñas iglesias en casa que se reunían. Entonces, el punto es que básicamente era aplicar la palabra directamente a ese grupo de personas. Esa es una de las definiciones. Una de las cosas que te vas a dar cuenta, y yo se los mencioné hace algunas semanas, es que la realidad es que no tenemos una definición definitiva de lo que es la profecía. Sabemos o conocemos lo que es la profecía, como decíamos, en el contexto de los profetas del Antiguo Testamento, pero creemos que el día de hoy no hay profetas en el sentido de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablaron la palabra autoritativa de parte de Dios. Es decir, no creemos que hoy haya nuevas revelaciones, cosas que sean ajenas a lo que Dios ha revelado. Si fuera el caso, entonces la Biblia todos los días le agregaríamos varias páginas nuevas, porque un hermano ya tuvo una nueva revelación, échala para acá, porque si es una revelación tiene que estar en la Escritura. Pero en el contexto que estamos viendo es la palabra que Dios ha revelado a necesidades particulares o específicas o momentáneas en una situación en particular para la iglesia. No sé si más o menos me expliqué. Ok, si entendiste algo, te lo voy a arruinar porque hay otras definiciones. Dale por favor la que sigue. Esta es una definición, la primera de Roy Ciampa. Él es otro comentarista y él dice: el don de la profecía implica la comunicación de un mensaje dado por Dios como respuesta y adaptado a las necesidades y cuestiones especiales de aquellos que se han reunido para escucharlo. Es muy similar, es más breve, pero es muy similar. Básicamente se están hablando la palabra de Dios para un grupo de personas en una situación, un contexto particular. Luego, Gordon Fee, él lo mencionó mucho porque era un erudito del Nuevo Testamento. Él era de Asambleas de Dios, él ya falleció, entonces él era completamente carismático, pero él dice, para Pablo la profecía consistía en mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu, inteligibles, y esto es bien importante. Inteligibles básicamente significa que todos podían entender, entendibles básicamente por todos. Entonces dice, eran mensajes espontáneos inspirados por el Espíritu, inteligibles, transmitidos oralmente a la asamblea reunida, destinadas a la edificación o al ánimo del pueblo. Y luego también tenemos una tercera, que es de Thomas Reiner. Dice, la profecía es la recepción de revelaciones espontáneas que se comunican al pueblo de Dios. La profecía no es lo mismo que la predicación, ya que quienes predican exponen el texto bíblico, aunque puede traslaparse con la predicación en el sentido de que los profetas pueden exhortar y animar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia básicamente entonces que hace Thomas Reiner entre una predicación y la profecía? Que sea espontánea, que no es algo que traías preparado para el momento, ¿ok? Pablo lo que está diciendo, si regresas al capítulo 1, entonces es preferible, dice, que todos hablen un mensaje de la palabra de Dios, que sea entendible por todos, que anime, que exhorte, en lugar de hablar en lenguas. Está hablando la congregación. La razón es esa palabra que estaba ahorita allí en la definición, que es inteligible, porque si tú vas al versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, puse ahí un resumen, me partí la cabeza, pero lo logré. Si puedes poner por favor la comparativa entre, para arriba, ese mero. Lenguas contra profecía. El don de lenguas, ¿a quién está dirigido? A Dios. Es decir, según Pablo, cuando una persona habla en lenguas, no está hablándole a los demás, está hablando a Dios. Y lo que dice Pablo es que esta persona se está dirigiendo a Dios y nadie más lo entiende. La segunda cosa es que el que habla es el que es edificado. Ahora, honestamente, otra vez, no tenemos tampoco una definición completa de lo que implica el don de lenguas. Yo lo mencioné anteriormente, nada más como repaso, yo les decía, algunos dicen son lenguas humanas, cuando lo equiparan a lo sucedido en Pentecostés dice que cada persona oía glorificar a Dios en su propio idioma. Es decir, las personas no estaban dando un mensaje, no estaban hablando del evangelio de la salvación. Ellos nada más escuchaban que estaban glorificando a Dios en el idioma nativo de cada uno de ellos. Entonces dicen algunos, el don de lenguas implica hablar un lenguaje que tú no conoces. Es como si yo me hubiera parado ese día en Japón y empiezo a hablar y predico en perfecto japonés. He dicho, órale, ¿no? Solamente por eso es lo que decía, solamente por un milagro de Dios es que ellos podían haber entendido, porque yo no sé japonés. Ahora, yo les decía que hay testimonios de misioneros que dicen haber experimentado algo así. No es la norma, porque si no, entonces todos los misioneros se fueran sin conocer el idioma y dijeran, no, pues al cabo voy a hablar en lenguas y todos me van a entender. Pero no es la norma. Acuérdense que los dones son manifestaciones que se dan según el Espíritu quiere. No es algo que nosotros tengamos control de. Ahora, algunos dicen, no, en realidad las lenguas no son lenguajes humanos. De hecho, lo que pasó es que en Pentecostés el milagro no fue que ellos hablaron en diferentes idiomas, sino que fue un milagro de escucha. Las personas escucharon en su propio idioma. Bueno, si la situación estuviera resuelta, no estarían las dos posturas, pero existen esas dos posturas. Entonces dicen, en realidad el don de lenguas es un idioma desconocido. Cuando hablamos el capítulo 13, yo les dije que algunos decían, es el idioma de los ángeles. Pero no hay forma de que lo podamos corroborar en la Biblia, porque Pablo en el capítulo 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y decíamos que Pablo está usando una hipérbole, está haciendo una exageración deliberada para contrastar, que no importa cuántas lenguas tú hables, si no tienes amor, es vacío. Es como cuando dice, y si conociera todos los misterios, y decíamos, nadie conoce todos los misterios, nadie tiene toda la fe del mundo. Pablo lo que está haciendo es exagerar para mostrar que no importa cuántos dones tú tengas, no sirve de nada. El caso es que Pablo menciona, no importa qué tipo de lenguaje sea, pero dice, si tú estás hablando en lenguas, en realidad nadie más te va a poder entender. Y la segunda cosa es que solamente tú vas a ser edificado, porque estás en la iglesia y nadie más te va a entender. En contraste, lo que dice el verso 3, el que profetiza habla a los hombres. La profecía, no, regrésate por favor. La profecía se dirige a la gente. La iglesia es edificada porque dice que todos allí son exhortados, son edificados, son consolados. Y eso es importante. Dice el verso 3, si te fijas allí, que el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Edificar tiene que ver con construir, tiene que ver con que la iglesia, la idea de la palabra tiene que ver con construcción, con que la idea de que la iglesia crezca. La segunda cosa dice que es exhortación, y la exhortación tiene que ver con el moverte a la acción por medio de las palabras, es decir, tratar de persuadirte, animarte a hacer algo con convicción. Te estoy tratando de mover a la acción. Y también dice que para consolación, aquellos que ya están por tirar la toalla, aquellos que están animados, para que sean levantados, para que sean animados, para que sean fortalecidos. Y ese es el propósito de la profecía. Ahora, pregunta, si tú te fijas en el versículo 3, en ninguna parte dice que la profecía se va a dar para que veas el futuro. ¿Estás de acuerdo? Porque yo no sé si tú alguna vez tuviste esa experiencia, si tú vienes de algún trasfondo pentecostal, carismático, donde venía un pastor y decían, es profeta, y lo voy a ver si me dice con quién me voy a casar, ¿no? Y le ibas y te fumabas ahí para ver qué te iba a decir de tu futuro. Era básicamente como, léame la mano, pero bíblicamente, ¿no? Esa es la idea de los profetas, quiero que me diga algo de mi vida, ¿no? ¿De qué me voy a morir? Son cosas que usualmente dentro de la iglesia se asumen, pero que no son bíblicas. Lo que está diciendo Pablo es que la profecía en la iglesia básicamente es para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea movida a la acción y para que sea consolada. Y eso, cuando decimos la iglesia, estamos hablando de los creyentes. Entonces, en ese sentido, nuevamente Pablo dice: es mejor que tú profetices a que hables en lenguas. No está minimizando, no está diciendo este don no sirve. Lo que está diciendo es que en el contexto de la iglesia es más útil la profecía que hablar en lenguas. Por eso dice allí, en el versículo 5, dice, perdón, verso 5: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo expresa aquí un deseo, y otra vez Pablo está haciendo, no está minimizando, no está descartando el don de lenguas, pero lo que está diciendo, sí, sería muy bueno que todos hablaran lenguas, pero la verdad dice, es mejor, dice, más. Mi deseo es mayor porque profeticen, porque mayor es el que profetiza. Otra vez, no hay una escala de los dones, pero en el contexto de la iglesia es siempre mejor aquello que todos pueden entender y donde todos pueden ser beneficiados. Ahora, esto no lo vamos a tomar solamente de profecía contra lenguas, porque en realidad Pablo está tocando o está haciendo esta comparación solamente porque las lenguas son un problema en la iglesia de Corinto. Si tú vas a cualquier otro de las cartas de Pablo, no vas a encontrar, y hablen en lenguas y profeticen, no vas a encontrar esta discusión, porque no era un problema en otras iglesias. Recuerda que el problema en la iglesia de Corinto partía de su trasfondo pagano, donde ellos veían estas manifestaciones como una prueba de espiritualidad. Y por eso Pablo se toma el tiempo para hablar específicamente de estos dones. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero el punto es este: en realidad el principio de buscar, basados en el amor, buscar la manera de bendecir o de edificar a todos, debe ser un principio que aplica para todos nosotros en cualquier área. Hemos dicho eso. Pablo ya lo dijo en el capítulo 8 cuando dijo: el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. No está diciendo es malo saber cosas. No, es malo cuando lo tomas como una medida de espiritualidad. Cuando piensas que el conocimiento por sí solo te hace superior, tenemos un problema. Pablo entonces está tocando estos puntos de manera particular en la iglesia de Corinto porque eran problemáticos para ellos. Así que Pablo él dijo: mira, lo mejor es que profeticen. Y a partir del verso 6, él usa ejemplos, va a usar tres ejemplos para ilustrar esta realidad de por qué en la iglesia el don de profecía es superior. Y básicamente la premisa es porque lo pueden entender. Esa es la base de toda la comparación que va a hacer. Y comienza entonces con la primer ilustración. En el versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice: amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. El primer caso soy yo en Japón. Si yo voy a ustedes y les hablo en un idioma que no entienden, ¿de qué les va a servir? Y Pablo lo que está diciendo, eso es lo que hacen ustedes cuando se ponen a hablar en lenguas en la iglesia. ¿De qué les va a servir? Pablo dice, hay algunos comentaristas que asumen que Pablo de alguna manera está haciendo una defensa de su ministerio, porque precisamente los corintios, y lo podemos ver en la segunda carta, llegó un punto donde menospreciaban al apóstol Pablo como apóstol. Y al parecer, en la primera carta, Pablo está respondiendo a esta inquietud de Pablo no habla en lenguas. Y Pablo dice, ¿de qué serviría que yo fuera a ustedes hablando en lenguas? De hecho, Pablo más adelante se quita el guantecito, así el verso 18, y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero no voy a hablar en la congregación si no me pueden entender. Pero Pablo dice, ¿de qué sirve que yo vaya y hable en un idioma que nadie puede entender? Regresa por favor al verso 6, dice, ¿de qué aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y viene la primera comparación, la primera ilustración, verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? El primer ejemplo son los instrumentos musicales. Yo sé que aquí hay músicos, hay buenos músicos y todo, pero yo no sé cuántos de ustedes llevaron flauta en la secundaria. ¿No les tocó? Flauta dulce. Ok. Yo era malísimo con la flauta, porque hoy ustedes me ven alto y robusto, pero en la secundaria yo tenía, bueno, cuando yo entré a la prepa tenía la estructura ósea de un niño de 13 años, para que se den una idea. Era una curiosidad en la prepa. Pero en la secundaria, si te acuerdas, la flauta, pues tienes que tapar muy bien los agujeritos para que suene completamente, y mi meñique batallaba para tapar el último agujero. Y lo que sucedía es que cuando no tapas bien los agujeros de la flauta, las notas salen, decía el exactamente, chillan. Grillos, le decía el profesor de artística. ¿Y lo quién está tocando grillos? Decía, y era yo, ¿no? Entonces, el maestro lo que hacía, nos ponía a tocar por pedazos y nomás detectaba que no, alguien fallaba, y nos mandaban a practicar al arbolito. Entonces nos sacaban, nos sentaban en un macetero y ahí estábamos afuera porque el grupo más avanzado seguía tocando. Bueno, yo me la pasaba en el arbolito. Porque el punto es este, Pablo dice, un instrumento, todos los instrumentos tocan notas, pero si la nota no se puede distinguir, ¿cómo sabes que estás tocando música? ¿Cómo puedes saber? No importa que haga ruido, pero si no está dando una nota distinguible, entonces no sirve ese instrumento. Y esa es la primera ilustración que él da. Dice, es como un instrumento que no da las notas, no se puede entender, no hay armonía. Dice en el verso 7, no se sabe si es la flauta, si es la guitarra o si es un grillo, no puedes distinguir, dice, no hay distinción de voces. La segunda ilustración está en el verso 8, dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta, pues si se acuerdan, ¿no? Ataque o retirada. Entonces dice, pues si no la tocas bien, no sabes si es retirada o es ataque, de qué se trata, ¿no? Otra vez, escuchas el sonido, pero no tiene ningún sentido para ti. Esos dos son los primeros ejemplos que Pablo usa. Es lo mismo, dice, cuando tú hablas en un idioma o hablas cosas que los demás no pueden entender. Dice el versículo 9, así también ustedes, si por la lengua no das palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Y lo que dice es que no importa cuántas palabras, no sé si han visto el sticker ahí en Menrabasaya. ¿No lo han visto? ¿No? Chale. No sé si es porque estoy muy viejo o ustedes están muy, muy fuera de onda. Pero es, creo que es de bueno, no decir, es de un hermano, pero ponen la foto de él y lo ponen ahí, me enrabasalla, pues hablando en lenguas, ¿no? El punto es que no importa cuántas palabras digas, si no tienen sentido para los que te están escuchando, básicamente dices, estás hablando al aire. Nadie está siendo edificado. Y ese es el punto de Pablo. De hecho, en el versículo 10, da la última ilustración y dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Ahora, la cosa aquí, Pablo la está aplicando a la iglesia. No es que si alguien viene y me habla en inglés, pues para mí que no entiendo, voy a decir, no, yo soy extranjero, ¿no? O él es extranjero porque no está hablando español. Pero la idea de Pablo tiene más bien que ver con la experiencia. Si alguien llega y te habla en un idioma que no conoces, básicamente te sientes incomunicado. Hay una barrera, estás separado. La palabra, una palabra así pomposa sería alienado. Estás hecho a un lado, te sientes aislado. Imagínate, como te decía al principio, que tú vienes aquí el domingo y yo dijera, a la cuenta de tres, cada quien va a hablar en las lenguas que el Señor le dé o en la que tú quieras inventar. Y cada quien empieza a hablar por su lado. ¿Qué comunión tenemos como iglesia? ¿Qué compañerismo? ¿Qué edificación habría? Ninguna. Pablo lo que está diciendo es que si somos un cuerpo y llegamos y una persona empieza a hablar algo que tú no entiendes, en lugar de sentirte parte de, te vas a sentir como un extranjero. Y dice, ¿qué sentido tiene eso? Si somos un cuerpo, si somos una familia, si somos la iglesia, ¿qué sentido tiene aislar a la gente para que no entienda nada de lo que estás diciendo? Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no tiene sentido que hables algo que nadie puede entender. Yo le decía ahorita, familia, que esto Pablo lo está enfocando directamente en el don de lenguas, pero quiero que pienses cómo esto debe afectar la manera en que tú y yo servimos también. Y digo servimos porque cuando tú estás aquí, lo hemos repetido muchas veces, pero tú estás aquí no para solamente ser servido por los demás, tú estás aquí para servir a otros, tú estás aquí para animar a la persona que está a tu lado. Mira, voltea y velos, voltea, mira. ¿Quieren ser servidos por ti también? Todos estamos necesitados de exhortación, todos estamos necesitados de ser edificados, todos estamos necesitados de ser consolados. Todos podemos consolar, podemos exhortar y podemos animar. Porque, ¿se acuerdan cuál es la promesa de Joel cuando Pedro cita en el capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Se acuerdan cómo explica Pedro lo que está pasando? Ve a Hechos 2:17. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Toda la gente. Ahora, te pregunto yo, ¿es todititita la gente? ¿Quién es toda la gente en el contexto? Su pueblo. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas, ¿qué? Profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Verso 18, en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Ok, dependiendo de la definición, pero una de las cosas que vemos aquí es que cuando hablan de profetizar, básicamente es que todos te pueden dar testimonio de parte de Dios. Todos. Por eso cuando hablamos de la gran comisión, no dice, e irán los expertos en evangelismo, los que tienen el don de evangelismo, los que tienen el don de, no, es ¿Sabes qué? Vas a agarrar a todos los discípulos, a todos los vas a bautizar, a todos les vas a enseñar y vas a ir para que hagan más discípulos. La idea es que Dios, cuando pone su Espíritu en nosotros, nos capacita para edificarnos unos a otros, para poder animarnos unos a otros, para poder exhortarnos unos a otros. Lo que pasa, la mayoría de nosotros nos gusta exhortar, pero no ser exhortados, ¿verdad? Soy bueno para regañar, pero malo para tomar consejos o para aceptar también, ¿no? ¿Verdad? Ok, el punto es que dice Pablo, mira, si nosotros nos ponemos a hablar en lenguas, nos aislamos y aislamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y sin embargo, yo tuve esa vivencia de que de repente vamos todos a la cuenta de tres y empiezan a hablar en lenguas y te quedas como, ¿qué onda? Ahora, yo te decía que no solamente aplica ahí. A veces en la oración, ¿qué pasa cuando está la oración? De repente, vamos a orar por esto. Y luego todos, y tratas de escuchar a alguien, pero no sabes, cada quien está orando por lo suyo. Yo puedo venir y predicar. Y yo le he dicho a mi esposa y lo he comentado con los líderes, digo, cuando prediquemos, tenemos que tratar, esforzarnos por que la gente entienda. Porque yo puedo venir acá, tirarles un choro, mis palabras favoritas, y ustedes pueden salir y, ¿qué hablo? ¿Quién sabe? La alabanza, una de las cosas que yo les digo es, siempre que la letra sea significativa para la gente. No importa que a lo mejor no sea la mejor música, pero una de las cosas que hablamos siempre con la gente de la alabanza es, busquen que la gente sea edificada, que ellos entiendan lo que están cantando, que la música sea algo secundario, la letra, ellos lo que tienen que entender. Entonces, en toda la manera que servimos es importante esto. No es nada más por el don de lenguas, es que siempre lo que hagamos buscamos edificar a los demás, que los demás entiendan, que los demás se animen, que los demás sean consolados. Por eso Pablo en el versículo 12 termina diciendo, así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Ahora, ponlo en NTV, por favor. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. ¿Te fijas cómo cambia la palabra? Las capacidades especiales que da el Espíritu, en Reina Valera dice, para ustedes que anhelan dones espirituales, bueno, es tan diferente el concepto porque la palabra que usa ahí Pablo no es ninguna de esas dos. Pablo usa, para ustedes que anhelan los espíritus. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué Pablo usa esa palabra? Bueno, los eruditos dicen, Pablo lo que estaba haciendo era hacer referencia, ¿se acuerdan cómo empieza el capítulo 12? Pablo comienza en el capítulo 12 diciendo acerca de los espirituales, los neumáticos. No dice los dones espirituales. Y el punto es que en la iglesia de Corinto los dones eran una base para el orgullo de los creyentes. Y ellos decían, nosotros que somos espirituales y hablamos en lenguas. Es como cuando te dicen ahora, ah, no hablas en lenguas, te falta el Espíritu Santo. Y Pablo ya dijo, no señor, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Todo creyente, todo hijo de Dios, todo aquel que es salvo tiene el Espíritu Santo. Pero a los corintios les gustaba ser la voz, la boca del Espíritu. Y ellos veían entonces esta manifestación del don de lenguas como ser la voz del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ustedes tienen este celo por querer ser la voz del Espíritu Santo, procuren mejor edificar a la iglesia. Y ese es, Pablo está reorientando ese celo que tienen ellos por estas manifestaciones que les daban estatus espiritual. Les dice, ustedes están celosos de esto, mejor tomen ese mismo celo para edificar a la iglesia. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Y esta es otra llamada de advertencia para nosotros, familia. Otra vez, más allá de si hablas lenguas o no, el punto es por qué haces las cosas. Y lo decíamos también cuando vimos el capítulo 13. Tú y yo podemos hacer las mejores acciones con las peores intenciones. Y la iglesia no está llamada a impresionar, sino a edificar. Y a veces hacemos las cosas y podemos tener esta mentalidad de la música tiene que estar bien perrona acá para que vengan. Y no, es que la música, sí, pero si no edifica, no sirve de nada. Es que vamos a predicar, pero vamos a usar términos teológicos acá bien profundos. Ok, pero si no edifica, no sirve de nada. Somos llamados a edificar, no a impresionar. Y la segunda cosa es que la importancia del cuando nos reunimos no es tu experiencia personal. Gordon Fee dice: el punto de todo en el culto comunitario no es la experiencia personal en el espíritu, sino la edificación de la iglesia en sí. ¿Sabes? A los cristianos de repente nos encantan las experiencias. Hay gente que cada domingo dice: ¿me iré a caer hoy? ¿Ahora qué irá a pasar? Porque cada domingo quieren una experiencia diferente. Y si tú ves la historia de la iglesia en los últimos, no sé, 30, 40 años, ha sido de tremenda cantidad de experiencias pasajeras, modas que han venido a la iglesia. Muchas todavía siguen allí, pero que pasan y en realidad no dejan nada, porque hemos olvidado que la iglesia no es importante lo que tú experimentes como individuo. Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo habla de sus experiencias? Conozco a una persona, conozco a un hombre que tuvo una experiencia, no sé si en la carne o fuera de la carne. Pablo ni siquiera habla de la experiencia como me pasó esto, fíjense. No, Pablo dice: hay alguien que tuvo una experiencia ahí. Pero las experiencias no son el centro de la reunión, son la edificación. Y por esa razón, familia, siempre cuando nos reunimos hacemos tanto énfasis en que lo importante es Jesús. El centro de cada reunión es Cristo, porque solamente Cristo edifica su iglesia. Así que Cristo en nosotros, cuando tú y yo hablamos de Cristo, cuando tú y yo servimos por Cristo, cuando tú y yo amamos como Cristo, entonces la iglesia es edificada. Y entonces las cosas tienen sentido y las personas pueden venir. Ahorita estamos hablando de creyentes. Pablo más adelante, lo vamos a ver la siguiente semana, va a hablar de los no creyentes. Pero imagínate, y Pablo lo dice así: llega un incrédulo y los escucha a todos hablando en lenguas. ¿Qué va a decir? Que están locos. Yo soy cristiano y también lo pienso. Entonces imagínate, alguien que no cree en el Señor y entre y escuchen. Entonces, familia, lo importante no es tu experiencia personal, sino la edificación. Lo importante no es impresionar, sino que las personas tengan beneficio. Esa es la base, o debe ser el centro en cada reunión. Amén. Así que, como dice Pablo, lo más importante es edificarnos unos a otros. Y como iglesia, no olvidar eso. El orgullo nos puede llevar a hacer muchas de las cosas que hacemos incluso en la iglesia. Asegurémonos que la base sea el amor y que lo que buscamos sea que otros sean edificados también. ¿Okay? ¿Nos ponemos de pie? Como les decía, el asunto de los dones es controversial todavía el día de hoy. Yo lo dije desde el capítulo 12 cuando empezamos. Yo creo que Dios es soberano, pero creo, como Pablo lo pone aquí, que Dios nos ha dado la capacidad de edificarnos y que los dones que debemos de buscar primariamente son aquellos que edifican a todos. Pablo, de hecho, no va a prohibir que la gente hable en lenguas, pero dice en la reunión, no tiene sentido. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes, dice, pero prefiero hablar 5 palabras que me puedan entender a 10,000 en lenguas que no tengan provecho para nadie. ¿Ok? El propósito de los dones, como vimos desde el principio, es la edificación, y esto es lo que tenemos que buscar. Así que, Padre, te damos gracias porque tú das estos regalos, estas capacidades especiales para edificar a tu iglesia. Señor, y te pedimos que nos des el corazón para buscar edificar a los hermanos, Señor, a la familia. Que todo lo hagamos no para impresionar a nadie, sino para servirnos mutuamente. Señor, pon un corazón de siervo en cada uno de nosotros y que podamos procurar el bien de los demás, que procuremos, Señor, la edificación de los demás. Y te pedimos también, Señor, que nos guardes del orgullo de pensar, Señor, que por hacer aquello o esto o lo otro, Señor, somos mejores que alguien. Tu palabra es clara. Todos somos pecadores y todos solamente por tu gracia tenemos acceso al perdón y a la vida eterna. Señor, que ese sea nuestro enfoque. Y te pedimos también para si el día de hoy hay alguna persona, Señor, que no te conoce de manera personal, para que también a través de cada uno de los que estamos aquí podamos hablar de esa realidad, Señor, de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Señor, todos somos llamados a hablar de las grandezas de tu palabra, del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Señor, que a través de nosotros otros puedan escuchar que hay perdón, que hay esperanza, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Que todos los hombres puedan escuchar este mensaje. Todos somos pecadores, pero todos también tenemos acceso a perdón cuando nos acercamos a Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, el que murió, resucitó, ascendió y que regresará por su pueblo también un día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Pero vamos a terminar.